Bueno, entonces empezamos. Y otro más acá, ya no sé el número, tampoco el nombre ni nada. Esto es lo lindo que tiene hacer el podcast. Mi nombre es Bruno, Bruno Capuano. Estoy hablando desde Canadá, recién llegado desde un lugar donde hacía mucho más calor, a encontrarme con este menos 5 y a paliar nieve. Y tengo la suerte de estar con Leo y con Juan acá, donde vamos a hablar. No tenemos mucho guión hoy, pero tenemos un par de cosas interesantes para hablar. Juan, ¿te querés presentar?
Hola, ¿qué tal? Soy Juan Quijano, soy instructor certificado por Microsoft, especialista en Azure y pues vengo de ahora mismo de estar rajando 7 horas y de por la mañana también de estar rajando 7 horas, o sea que si me escucháis con la voz un poquito gorda, es básicamente porque me estoy quedando ronco.
¿Leo?
Sí, mira, pensé que era tu voz de locutor esa, Juan. Estaba como bastante sorprendido por el tono. Bueno, mi nombre es Leonardo Micheloni y nada, estoy acá en Madrid hace ya casi 3 años y me dedico a la programación desde hace varios más y nada, acá tratando de dilucidar un par de temas que tenemos ahí en el aire medio punteado con los chicos a ver qué sale en este podcast.
Sí, y si bien empezamos hablando, cuando empezamos a ver qué podíamos hablar, empezamos a ver, bueno, hablemos de Kubernetes o de, no sé, estaba Terraform por ahí, estas cosas que nos gustan a los frikis, los que somos simples no llegamos a eso. Después, no sé cómo, tendría que ponerme a leer todo el thread acá que tenemos. Salió el tema este que a mí me gusta mucho porque es el que si hace falta o no un título para programa. Y se ha hablado mucho de esto. Justo recién aquí, afuera del micrófono, hablábamos sobre el tema de como en el mundo del podcast, ahora también están los periodistas profesionales y los podcasters amateurs. Yo, si tengo que votar, depende a quién, me gusta mucha gente que hace por pasión. Y en la informática hay sitios donde el título de programar es algo que se lleva mucho. Yo creo que menos ahora, tal vez, pero yo recuerdo sitios, inclusive de donde vengo yo, en mi amada Córdoba, Argentina, si querías trabajar en determinados sitios, tenías que estar registrado en un, no me acuerdo el nombre, pero era una especie de consejo para ciencias informáticas. Si no estabas registrado ahí, no podías trabajar. Y era un poco una contradicción porque yo conocí muchísima gente, obviamente para registrarte tenías que tener un título informático, pero yo conocí muchísima gente que no tenían título informático, que venían del mundo de la economía, de la biología, de otras áreas. Y solamente hablando de programadores, la informática es mucho más amplia, eran excelentes programadores. Es más, yo siempre comento que las dos personas que conozco, que para mí son mis dos programadores de referencia de toda la vida, uno de ellos no es informático, no es oficialmente informático. Entonces, no sé, es como que me extraña que todavía en el 2020 esto sea tema de debate, el de ¿hace falta un título o no para programar? ¿Vosotros qué opináis?
Sí, sabes que el otro día con un colega, Eugenio de Córdoba, no sé si lo conoces, bueno, el Eugenio Serrano, justamente estaba comentando que la gente está creo que es un colegio informático que hay en Córdoba, que querían de alguna manera influir para que haya algún tipo de ley para que todos los proyectos tengan que tener al menos un titulado o alguien que esté registrado en el colegio o algo por el estilo, con mucho revuelo con eso. No voy a decir qué opino todavía, vamos a desarrollar un poco más el tema. Pero sí, a mí se me ocurre, a mí también, ¿sabes? Que pensando en referentes, sé por lo menos de uno que sé que no tiene título de informática, pero tiene título de algo también técnico. Entonces, creo que como hablamos un poquito antes de empezar a grabar el podcast, tiene matices la cosa también, ¿no? Pero bueno, no sé qué opina Juan al respecto.
Yo creo que el problema es, como muchas veces digo yo, es una cuestión de grises, de matices, además es un problema poliédrico en el sentido de, empecemos con el mayor problema que tenemos es que la palabra informático ocupa demasiadas cosas, demasiado conocimiento. Si estuviéramos hablando de la industria del coche, diríamos que un ingeniero automovilístico sería la misma persona que correría el coche, que cambiaría las ruedas, que desarrollaría el aceite, que tendría gasolineras, que también haría vehículos, que sabría de ingeniería, de construcción de robots. Pues en informática eso es lo normal. Los que hacemos informática, en el momento que el resto de la sociedad sabe que somos informáticos, inmediatamente nos hacen cosas como ponernos delante del mando de un fax, o creen que nosotros sabemos utilizar mejor los botones de la lavadora porque la lavadora tiene botones. Por supuesto, sabemos todo sobre lo que puedan ser dispositivos móviles o sobre un sistema operativo. Y al mismo tiempo también somos con el mismo título, gestionamos proyectos, gestionamos fondos, hacemos investigación, hablamos de hardware, hablamos de software, hablamos de... La palabra informática ya es en sí un problemón porque es tan grande lo que ocurre cuando te defines como informático que prácticamente es que no existe ningún título realmente de informática que te pueda valer después para poder hacer cualquier cosa. A partir de ahí, si estoy totalmente de acuerdo, yo sí pienso que no es necesario tener un título para ser informático. Lo que sí se necesita es tener una formación. Y la formación además tiene que ser sólida. Y hay campos específicos de la informática, como puede ser la programación o como puede ser temas de operaciones y de sistemas, que requieren un aprendizaje constante, brutal, todos los días, casi todos los días, un esfuerzo continuado para intentar ser mejor, que requieren además vocación, porque si no tienes vocación para ser programador, nosotros tres que somos, he sido programador, aunque me lo digo con mucha vergüenza, porque yo la programación lo considero de lejos una de las actividades más complejas que puede hacer el ser humano. Sabemos que si no tienes esa vocación, la programación se convierte en un infierno, porque todo alrededor te empuja a que no desconectes nunca. Entonces yo pienso que no es necesario, ni muchísimo menos el título, y de hecho, he visto actitudes en los mal llamados colegios informáticos, por lo menos en España, actitudes corporativistas muy, muy clasistas, muy de yo no quiero ensuciarme las manos en programar cuando realmente la programación es todo. Ahora mismo todo gira alrededor de la programación.
Ese también ha sido otro tema donde mucha gente, por ejemplo, yo recuerdo que estudiaban informática y decían de que bueno, pues yo no voy a programar. Está bien, ¿eh? Yo tengo la suerte de que hace 20 años estoy con mi mujer también es informática, pero ella es gestora de proyectos, ella no toca una línea de código nunca, y es otra rama, como decían antes, completamente diferente, se ha especializado en otras cosas. Yo creo que el tema es una cuestión de formación continua, de ver qué pasa con las cosas, de ver hasta dónde están. Yo veo mucho, por ejemplo, ahora en los últimos años que me he acercado más al mundo de Machine Learning y la inteligencia artificial, cómo en esas áreas existen muchísimos, y este caso es un caso que se repite mucho, existen muchos, recién decía, por ejemplo, de un biólogo. Un biólogo que una vez que junta datos y tiene que empezar a procesar los datos y el Excel se le queda corto para los datos, empieza a leer, empieza a estudiar y se compra un libro de Python. Python es un lenguaje que es muy fácil de aprender. Es un lenguaje donde no te peleas como te peleas en C# o en C++ con punteros. A Python es muy fácil entrar a trabajar con Python, entonces empieza a trabajar con datos en Python y va aprendiendo un poco más. Y cuando pasan un par de años, ya ha aprendido a trabajar con algunas herramientas de Python, sabrá utilizar Jupyter Notebooks, ya sabe utilizar. Y tal vez no es un programador de oficio, no es un porque se haya preparado para eso, pero sabe mucho y ha utilizado, ha escogido una solución para su problema que estaba relacionado con la programación y para mí es un programador. ¿Qué pasa? Usualmente en ese caso lo que falta cuando, no sé, cuando quiere ir a producción, por decirlo de alguna manera, es alguien que le ayude a centrar su proyecto más con algunas pruebas, un ciclo de DevOps o lo que sea, pero para mí también es un programador. Sin embargo, es un biólogo trabajando con datos. Y lo que decían recién, ¿qué pasa si esa persona, este biólogo, quiere hacer algo y no puede porque hay un colegio o porque hay un lo que sea que solamente él lo podría hacer, solamente él podría certificar su trabajo si tiene su estampa, su título de programador certificado? No sé, para mí no va para ahí. Yo conozco mucho, yo creo que también pasa por un poco por la forma de ser. La gente que es inquieta de conocimiento rápidamente se puede encontrar algo dentro del mundo de la informática que le guste y empezar a trabajar y a trastear y a probar y a ser bueno ahí. Yo creo que si sos inquieto, si tu cabeza va rápido, este es un mundo en el que podés seguramente encontrar algo que te vaya a gustar. El problema está es que después te encontrás estos trabas, estos problemas. ¿Tú quién eres? No, yo tengo mi PhD de no sé cuánto. ¿Y vos? No, yo no me funciona Python. Puse un espacio acá donde no debía y no me compila el script.
Claro, pasa que es lo que decía Juan, es súper amplio el concepto de ser informático, ¿no? Porque evidentemente una persona, bueno, estás hablando de un biólogo, una persona que tiene una carrera que evidentemente inteligencia no le debe faltar, ¿no? Ni capacidad para aprender. Que se ponga a aprender a hacer scripting en Python, está muy bien, pero no sé, una persona capacitada para definir una arquitectura de una aplicación distribuida con todo lo que eso conlleva, ¿no? Conocer de protocolos, de cachés, de colas, de mensajes, de asincronía, de todo ese tipo de cosas. Al final, sí puede hacer, o sea, hay que definir un poco más cuál sería el alcance de ser programador, porque al final a veces, no sé, yo me considero un programador, pero cierto es que hago muchas tareas que no son programar. Por ejemplo, y también la visión que tiene la gente, ¿no? Hoy en día de lo que es programar. Yo estoy viendo los últimos años, ha surgido mucho con todo este, el advenimiento de la cantidad de frameworks que hay para JavaScript, para frontend, que son muy fáciles al final, ¿no? Que al final están pensados para que uno se conecte a una API y renderice cosas muy rápido, muy fácil o de una manera bastante repetitiva o intuitiva. No, recordando, ¿no? Cuando lo hacíamos todo eso a mano en JavaScript, yo me acuerdo cuando la primera vez que vi la librería de autocomplete de Yahoo, no sé, en 2000, 2008, no me acuerdo, casi me explota la cabeza. Hoy cualquiera puede hacer un autocomplete en 4 segundos, ¿no? Porque al final está todo muy prearmado y hay mucha gente que hace bootcamps o cursos de X tiempo que aprende a hacer eso muy bien y son muy buenos haciendo eso, pero que también tienen son especialistas en eso, ¿no? Que tienen un conocimiento limitado. Por eso habría que definir qué es ser programador. Una anécdota que me viene a la cabeza rápidamente es que hablando con una persona que era frontender, bueno, en un meetup, no sé qué, contacté con esta persona, vino a charlar en el meetup que tenemos con unos colegas, y nos podemos hablar y me dice, ¿y vos a qué te dedicas? Y le digo, no, yo soy, digamos, diría que soy backender, ¿no? Ah, me dice, nunca había conocido un backender. Yo dije, ¿what? El 95% del mundo es backend, ¿no? El mundo es un backend, o sea, el frontend es nada comparado con la cantidad de código de backend. Y bueno, la visión de esta
Qué
persona,
bueno.
que era justamente una persona que venía de otro ámbito, del ámbito de las matemáticas y estudió para hacer frontend, era que las APIs eran algo que salía de los árboles y bueno, y se le pueden hacer requests infinitos. Y la seguridad se resuelve con un plugin y bueno, no hay mucho que pensar en eso, simplemente bajar el template que hay de momento que esté pensado en la empresa donde están para conectarse a eso y Dios proveerá, ¿no? Por eso habría que también definir un poco cuál es el alcance de lo que es el programador, que es súper amplio, ¿no? Cualquiera que hizo la carrera lo sabe, va de base de datos hasta mandar un cohete a la luna. Pero bueno, no, yo cuando digo
Sí,
programador me
por
refiero
cierto.
a... No sé, pues es un poco limitado lo que digo. También está un poco eso, ¿no?
No, pero es tal cual, ¿eh? Y es la base de cómo hacemos nosotros las cosas. Lo primero que haces es como el definition of done. ¿Cuándo vas a definir que algo está hecho? Pongámonos todos de acuerdo en definir cuándo algo está hecho. Acá lo primero que habría que hacer es definir quién es un programador, porque es lo que vos decías recién. Tal vez el biólogo que ha aprendido Python para procesar sus datos y sacar conclusiones en base a sus datos es un programador en su terreno. Porque a él le sirve y a su departamento le sirve. Pero, como bien decía, ¿qué pasa cuando esta persona tiene que manejar trillones de datos? Ya no puede hacerlo en su ordenador en la oficina, tiene que montarse en el cloud, tiene que hacer otra cosa, tiene que escalar, cómo tiene que aprender a gestionar estos datos, cómo tiene que aprender a organizarlos, a ponerlos, tiene que inclusive empezar a ver, hey, me voy a ir a Amazon, a Microsoft, a qué plataforma es la que me va a salir más barata porque no quiero gastar. Es como decía recién, también esas son cosas que son parte de un programador. Ahora, lo de nunca conocí un backender me ha dejado partido porque y es tal cual. Sí, Google está y funciona porque está. Y las APIs de Google Maps están ahí y los mapas se crearon solos.
Google es una página nomás, atrás no hay magia, magia
No hay
negra.
nada.
¿Sabes? Se me ocurre un
Pero está.
ejemplo que es el QA, el QA que sabe hacer scripting. El QA que sabe hacer scripting, que es un tema aparte, ¿no? Que es un perfil muy, muy bueno. ¿Es programador?
Yo diría que sí.
Sí, de hecho, esa es una muy buena pregunta, porque también nos abre otro gran melón que podríamos abrir, que es muchas veces no es programador quien sabe, sino a quien ponen a programar. porque esa es otra gran verdad. Faltan programadores, pero faltan programadores no a puñados, sino a toneladas. O sea, ahora mismo una empresa, tú le dices que sabes hacer Python y lo único que has hecho en esta vida es cortar filetes de carne y te va a contratar porque necesitamos programadores porque faltan a puñados. Entonces, muchas veces eso, te encuentras a un señor que realmente lo que ha hecho en toda su vida es programar Visual Script haciendo cosas en Access y que mañana le están pidiendo, por favor, que haga procedimientos almacenados en SQL. ¿Por qué? Porque es el único programador que tienen a mano o la única persona que tiene los fundamentos para poder hacer pequeñas cosas. Y además también se le puede dar la vuelta a esto. Ese programador, esto por ejemplo lo hablé hace muchos años con David Salgado, que él estaba muy metido ayudando a gente de ciencia a programar, y me decían, yo tengo a un bioquímico que aprende Python, que aprende a programar en Python para hacer las cosas que necesitan los tratamientos de datos o tratamientos de información que necesitan hacer en bioquímica. Ningún programador va a poder hacer su trabajo, porque no es una cuestión de saber cuál es la orden que tienes que utilizar, sino saber la funcionalidad que tienes que obtener. Y eso solamente lo puede saber quien sepa bioquímica. Entonces, ahí empiezan otra vez a rechinar. Sí, yo tengo el título. Yo, por ejemplo, yo soy diplomado técnico en sistemas. Yo sería incapaz ahora mismo de ponerme a programar algo de algoritmia de machine learning, porque es que está a 14 años de mi conocimiento, ya no solamente de programación, porque de programación sí sé, pero no sé de lo que necesito saber para poder trabajar en ese área.
Mira, yo en base a eso, hace unos años, creo que el primer año que llegué aquí a Canadá, fui parte de un concurso de programación. Básicamente, el concurso de programación eran una serie de problemas, típicos problemas de problemas que son más matemáticos que otra cosa, y usando algún lenguaje que eligieras, C#, Java, JavaScript, Python, C o el que sea, tenías que dar una solución, era todo web. La única cuestión que tenías, la única traba que tenías, es que no podías buscar, no podías irte a Stack Overflow. Me fue fatal y me sentí súper frustrado porque terminó, había 7 problemas para hacer, eran 4 horas, había podido resolver uno solo, los otros ni cerca. Y estuve, entonces fui y me quejé diciendo que esto no era un concurso de programación, que esto era un concurso de algoritmos, que qué sé yo, que bla, bla, bla. Y empezamos a hablar con la gente. Y cuando estábamos hablando con la gente, yo les dije, mira, yo no soy muy inteligente, pero creo que tampoco soy tonto. Le digo, dame una cosa, le digo, dame 20 minutos. En 20 minutos con Google al lado, resolví 4 problemas.
Es verdad, somos programadores de Stack Overflow y los de sistemas. Y...
Pero sí, pero ni siquiera fue Stack Overflow. Fue el hecho de decir, yo hoy por hoy, si me dicen, yo no me acuerdo cuáles son los algoritmos que son más, el nombre del algoritmo que es más performante, que es, perdón, que funciona mejor para ordenar una lista de números.
Es directa.
De verdad que... sí, bueno... Pero yo de verdad que no lo sé. Sin embargo, sí sé que si estoy 5 minutos y entiendo el problema, puedo dar una solución. Y estoy trabajando en un equipo, puedo aportar eso. Entonces, ahí empieza a ser diferente, y es lo que decía un poco, empieza a ser diferente el rol de quién hace qué y cómo lo hace. Hoy yo creo que también es muy importante, y yo, por ejemplo, cuando veo empresas que lo primero que hacen cuando te van a hacer una entrevista es te hacen una prueba de programación, yo directamente, cuando hablo con gente de la universidad, le digo... Eso ya te va a dar un indicio de cómo funciona esta empresa. A mí me gustaría mucho más que una empresa en la que te pida, mostrame algo que hayas hecho y explícamelo. Vamos a, si tenés GitHub, porque tú harás tu cosa en GitHub, mostrame algo que hayas participado, contame qué sabes. Yo, pero esto es opinión mía personal, yo creo que es una forma de aprender. Hoy ha cambiado mucho. Hoy ya lo que lees en un libro hoy y te lo aprendes de memoria, cuando llega octubre del 2020, dentro de 6 meses o 7 meses... se acabó, o sea, capaz que cambió todo. Lo que decía recién vos, Leo, con el tema de los frameworks en JavaScript, es un infierno. Todos los días hay algo nuevo.
Todos los días. Y va por modas, además.
Eso me lleva... Yo estoy anotando cosas que se me van ocurriendo para decir. que son temas que creo que también los hemos hablado, pero... Entonces, esto de si... pues esto se contradice un poco, ¿no? Con la movida que hay por ahí, por las redes, o la no sé, hablo con Bruno y me salen muchos términos en argentino, perdón si no me entienden. Que es si los programadores somos seres especiales, ¿no? Como que hay gente que dice, no, yo soy developer, a mí me tienen que masajear mientras trabajo, tiene que haber un hidromasaje en la oficina, tengo que trabajar con un coso de Starbucks al lado, y me tienen que pagar como si fuese un piloto de Fórmula 1. Y además no me tienen que molestar, tengo que trabajar en el último lenguaje, en la última tecnología. Pero eso se contradice un poco con cualquiera puede programar, o no.
Yo no, realmente, al revés, yo lo entiendo, porque es que, por ejemplo, en nuestro sector prácticamente no existe el paro. Estamos hablando de menos del 3% en un país en donde la media del paro no baja del 15%, del 16%, y en las edades jóvenes incluso supera esos baremos. Realmente los programadores ahora mismo pueden pedir lo que quieran. De hecho, se está notando en cómo poco a poco se está rompiendo el techo de cristal, y los sueldos ahora están pegando una subida importante. Bueno, quitando las consultoras, que todos sabemos cómo funcionan. Realmente tú puedes pedir lo que quieras. Cuando tú abres tu LinkedIn, tú hablas con cualquier programador y le dices, ¿tienes tu LinkedIn? Están recibiendo ofertas continuadamente. O sea que lo que es la sensación de que te necesitan es permanente. Entonces tú puedes pedir lo que quieras. Seas bueno o seas malo, es igual. Porque ahora, por ejemplo, en la parte de recursos humanos, muchos programadores están pidiendo directamente hacer teleformación, teletrabajo, 2, 3 días. Y si no le ofreces eso, no, es que ni te van a, no, no van a entrar en tu empresa. ¿Por qué? Porque obviamente hay una competencia permanente por ese recurso escaso que es ahora mismo el programador. Los de sistemas un poquito menos, pero el programador ahora mismo es un recurso muy escaso. Entonces, puedes pedir lo que quieras, literalmente.
Sí, pero pasa que a mí estamos llegando a puntos que son un poco peligrosos, ¿no? A mí un colega que es bastante emprendedor me comentaba hace un tiempo atrás que tenía un gran problema porque él había, de su bolsillo, tenía una idea, había desarrollado un producto que lo vendía y no sé qué, y no podía conseguir gente, programadores, que se lo mantengan. ¿Por qué? Porque cuando lo hizo hace un par de años estaba hecho en Angular 6. Y
Ay,
ahora
por Dios.
nadie quiere trabajar con Angular 6 porque es viejo. ¿De qué estamos hablando?
Sí, ay, 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 sí. Podríamos juntar eso junto con la polémica del tamaño de los orgullos de los programadores, en los cuales, por supuesto, nos incluimos todos, ¿vale? Y podría ser muy interesante. De hecho, nos podrían encontrar por la calle y apedrearnos directamente. Yo creo que personalmente pienso que ahora mismo hay una huida hacia adelante en el mundo de la programación, en donde realmente no se están produciendo expertos, sino se están produciendo eternos estudiantes que huyen hacia adelante una y otra vez, porque la sensación es que en el momento en que te pares, te va a arrollar la pelota y vas a perder la ola.
Oh, ese es otro tema, ¿eh? Ese es otro tema, ¿no? Esto, ¿sabes qué me hace acordar lo que pasa en Twitter con algunas luminarias de la industria que están todo el tiempo que di la supercharla, que no sé qué, que hoy me leí no sé qué libro, que hice no sé qué cosa, que me hace acordar a las. ¿Qué pasó acá? Ah, perdón. Me hace acordar a Instagram, ¿no? Que uno entra a Instagram y parece que todo el mundo tiene que ser físico-culturista o correr
Sí.
maratones, o nadar, no sé, mariposa y todo ese tipo de cosas. Y la realidad es otra, ¿no? Es que es como que la presión esa social de ser perfecto llegó al mundo de la programación. Hoy uno lee Twitter y parece que uno está haciendo basura y todo el mundo está enviando cohetes a la luna.
Sí, absolutamente. De hecho, me parece que fue Uncle Bob o alguno de ellos que ya dijo hace 2 o 3 años que le parecía absurdo lo que estaba ocurriendo, sobre todo en la parte del front, en donde se estaban haciendo enormes esfuerzos para conseguir mejoras ridículamente pequeñas. Veamos, Angular ya es un framework que se podría considerar prácticamente completo. React no es un framework, no la liemos, pero también se pueden hacer cosas muy gordas. Pues no, pues ahora salió Vue y mañana saldrá Pepito y pasado saldrá Jaimito, y dependerá de quién hable, opine o diga este es el camino. Toda la comunidad va a ir por allí, y el que se atreva a no ir por allí se le va a considerar, pues, eso, que se está quedando atrás, que ya no es, que no está, no, no sé, es muy complejo eso, es muy complejo. Y eso es algo que también tienen que tener en cuenta los que ponen el título universitario por delante de todo. El título universitario lo único que te asegura es que te has formado de una manera arreglada durante 4 o 5 años, pero después, en el mundo real, cuando te encuentres realmente con esta presión constante, se te va a pedir muchísimo más de lo que esperas cuando recién acabas de salir de la facultad. ¿No?
Sí, sí, no, sí, yo me quedé con lo de antes, con el tema de que en Twitter, que parece que es donde más se ve esto, Twitter es el Instagram de los programadores, donde todo el mundo está programando el nuevo Tesla, todo el mundo está haciendo estas cosas así, el único que sigue haciendo cosas cutres y ordinarias soy yo, pero porque no me da para más, yo siempre pidiendo perdón por el mal código que hago, pero claro, ahora estoy pensando, ¿cómo haces a una de estas personas que son tan estrellas así, decirle, bueno, no, acá lo que tenemos que hacer es agarrar esto que tiene el banco, que es una, un banco, es un software que es una básicamente una mierda, perdón por estar mal dicho así, y durante 2 años tenemos que ver qué hacer para que funcione. Reemplazarlo por capas, hacerlo de nuevo, tirarlo, no me importa nada, y son 2 años donde vamos a tener... Eso no le gusta a nadie. Eso es algo que como proyecto va a ser súper aburrido, súper esto, súper lo otro, pero alguien tiene que hacerlo. Y lo que decía recién, programadores hace falta en todos lados. ¿Qué pasa? ¿Quiénes hacen esto? No lo sé. No sé, también es, hay que ser consciente de otra cosa. Yo siempre trato de salir así. Muchas veces yo veo, y tal vez sea yo mismo, nos miramos el ombligo, ¿sabes? Nos medimos frente a nosotros mismos. Y en el mundo de la informática hay muchísima gente. Hay gente que todavía quiere, puede estar bien o mal, quiere trabajar de 8 a 5, quiere a las 5 cortar, volverse a su casa, olvidarse que lo que aprendió hoy le sirva hasta que el año que viene su empresa le vuelva a dar su semana de formación donde aprenderá algo más. Esta persona se forma 5 días por año, que son lo que son, y durante el 2020 ya tiene esto y tendrá lo mismo para el 21 y el 22 y el 23. Hay mucha gente diferente. Hay mucha gente con diferentes aspiraciones, con diferentes formas de... Que no están ni bien ni mal, ¿eh? Cada uno tiene el derecho de elegir lo que sea. Pero yo creo que, claro, que también hace mucho mal que todas estas estrellas uno las vea como que, ¡buah! Lo único que hago es programar cohetes que van a la luna. Katherine Johnson se murió hace 2 días, pero no era nadie. Yo hago mejor... Yo soy más hidden number que Katherine Johnson.
Y van todos los fines de semana a eventos, todos. No falta un solo sábado que no sea un evento.
Bueno, los eventos es otro nivel. Yo siempre digo lo mismo, veamos, si tenemos tantos... La verdad, tenemos saturación de eventos, por lo menos en España hay saturación de eventos. Y después de esa saturación de eventos, dentro de ciertas comunidades específicamente, hay un grupo, por decirlo de alguna forma, que se repiten una y otra vez. Y yo digo, primero, no pueden saber de todo, es imposible que sepan de todo lo que están dando charlas. Y segundo, cuando trabajan. Porque es que prepararte una charla es algo importante, ¿no?
Ese es otro tema, ¿no? ¿Hay que saber para dar una charla?
No.
Eso da para un podcast entero, porque son como los gurús estos de la autoayuda. Me estás vendiendo un libro de autoayuda, pero no... ¿Quién te ayuda?
Os puedo confirmar que no. No. Mi profesión ahora mismo es dar cursos técnicos a gente que sabe mucho, y nosotros damos cursos de 25 y de 30 horas. O sea, las charlas son de 45 minutos o de una hora como mucho. Y montar una charla sin saber exactamente de qué estás hablando, porque además en la charla hay muy poquita interacción, no hay tiempo material para que te puedan hacer muchas preguntas, no es necesario. Lo que necesitas es, eso sí, tener capacidad de comunicación. Eso es lo que marca a un buen conferenciante de una persona normal. La capacidad de comunicación, la capacidad de empatía de decirle de transmitir esa información. Pero no, saber no tienes por qué saber. No es imprescindible.
Volviendo. Y no, y más hoy por hoy, que hay mucho, mucho producto en la informática orientado a los citizen developers, por ejemplo, que es un poco... no son como los de JavaScript, que no les importa lo que pasa en el backend, pero más o menos así. Esta gente hace lo que tiene que hacer, arma. Y yo estoy a favor de estas cosas que sean muy tipo Lego, que conectas todo y funciona. Pero venir a hablarme de seguridad en alguna plataforma de estas de zero code, yo espero que venga alguien que sepa de seguridad, no alguien que me muestre cómo en la configuración voy y pongo seguridad igual a true. Y eso es todo seguro.
Sí, totalmente.
Y es así. Y el tema de la gente que vive en los meetups, me alegro por ellos, yo no tengo tiempo, yo voy a uno por mes o dos por mes, depende de cómo está, trato, yo balanceo mis 6 meses a futuro para tratar de ir a uno o dos por mes, porque me quito tiempo de otras cosas, pero inclusive eso también toma tiempo y está ahí y esto y lo otro. ¿Y saben o no saben? No lo sé. Yo tengo, por ejemplo, un par de casos de esta gente que están en todos los meetups dando cosas así, que luego dando y son conferencistas y lo que sea, que luego sé que han ido a un par de entrevistas de trabajo y no han pasado ningún filtro. Entonces, y de gente que yo
Claro,
conozco,
pasa
entonces,
que
no una
mientras la
entrevista.
charla tenga un nombre, un título pegador, en realidad, contenido secundario.
Mira, era el último ítem de la lista, pero esto nombre. A ver, os voy a contarlo sobre las charlas. Hace unas 2 semanas, no, más, creo que fue a principios de enero, hubo una conferencia acá que era sobre diversidad en los call for papers. Yo no tenía ni idea de qué era, pero como justo era un sábado que estaba básicamente con tiempo libre. Digo, bueno, me voy a acercar a ver qué tal, porque en las oficinas de Microsoft llegué y es básicamente una iniciativa a nivel global donde tratan de que cualquier persona, mucha gente cuando hay los call for papers, estos que abren porque propongas tu sesión, mucha gente no se anima porque dice, ¿qué voy a contar yo ahí? Si quién soy yo y nada. Y la idea de atrás de esta sesión es decirle, no, si vos tenés algo que contar, contalo. Si no siempre, lo que decían recién, siempre van a estar las mismas caras, la misma gente, lo que sea. Hay mucha gente que sabe mucho, que seguramente puede transmitir conocimiento, pero no se anima a dar este paso. Me gustó mucho cuando fui a esa charla, porque era toda una mañana, porque en realidad no era una charla, sino que era una serie de actividades que te enseñaban a armar el contenido para un call for paper, donde te decían, mira, no pongas un título de estos como que mi cortadora de pasto es la que más corta, vení que te enseño por qué. O cosas así, te decían cómo armarlo y estaba todo centrado en cómo hacer los contenidos para un call for papers. Y uno de los temas, y esto volviendo a lo que decía vos recién, es, ¿y cómo uno ve estas charlas por ahí que son de lo más
Superhéroes
raro
tiene que
y
haber.
más? Sí, y la gente, los que estaban ahí decían, la verdad no lo sé,
En cualquier momento
no
Marvel
saben.
empieza a cobrar derechos de autor y se va a acabar eso.
Sí. Sí. Seguramente, pero están ahí. Y al final, una cosa que nos decían ahí, te decía bien claro, dice, si vos lees el título de charla tiene que ser lo que te enganche, perfecto, pero la descripción, el abstract, tiene que ser lo que te explique qué es lo que vas a ver y qué te vas a llevar. El qué te vas a llevar es importante. Hay estas, que no las voy a nombrar acá para no ofender a nadie, que compartiste antes, que yo no sé de qué sorcho va, básicamente. Yo no sé de qué va esto, pero entiendo que va orientado a un grupo específico que van a ir ahí con el brazo en alto de guau, guau, gritar. Pero bueno, no sé. ¿Será que también se está abriendo para esto? ¿Será que así como la agilidad se transformó hoy en el nuevo gurú mental de la muerte, dentro de 10 años los developers seremos también no sé, los grupos masivos que cambiaremos el mundo, o no sé,
No,
ojalá,
va a
pero
hacer
coño,
falta
ojalá
pedir un
bien.
asesor de imagen para poder que te acepten las charlas en los eventos y demás, que te guíe un poco, ¿no? No, este título no, en redes tenés que mostrarte un poco más virtuoso o que estuviste haciendo tal o cual cosa.
Sí, yo creo que este tipo de títulos sobre todo están orientados a convencer a los que escogen las charlas, no tanto a los que van a ir a las charlas, porque realmente hay títulos que directamente no sabes de qué te van a hablar. No hay forma de saberlo. Que me parece bien, me parece correcto. Yo tampoco puedo hablar mucho porque llevo sin ir a charlas y yo creo que solamente voy al Azure Bootcamp y a ese tengo, me vuelvo a pasar como casi siempre, me quedo fuera, sobre todo haciendo networking. Pero sí es cierto que me da la sensación que eso, que los títulos están más orientados no tanto a contarle a la gente que es lo que va a enseñar, porque casi todos seguimos yendo o intentamos ir a gente que sabemos que comunica bien, porque la mejor charla del mundo te la destroza una persona que no comunica bien, y entonces el título está más orientado a quien decide al final. Pienso yo, la verdad es que no lo sé, porque la verdad es que envío una charla al año y siempre me dicen que no, entonces seguramente no lo debo de estar haciendo bien, ¿no? Mis títulos no.
Mira, yo tengo tres carpetas acá en las que organizo las charlas, que son una las que están las que están propuestas, lo estoy traduciendo mentalmente, perdón. Otra es las que están aprobadas, otras rechazadas, y la cuarta es fuck them, las que no los hablo más en mi vida. Y yo tengo un ratio de charlas propuestas, aprobadas y rechazadas, de 1/20. A mí me aprueban 1/20 cuando
Una
propongo.
sobre 20.
Y
Sí,
1
madre de
sobre 20.
Dios. A mí parecido, ¿eh? En España hasta que di la primera charla, más de 20 veces me rechazaron.
Y después alguna gente, y he escrito, alguna gente se toman el trabajo de decirte por qué te lo hemos rechazado. Tengo todavía el draft de un post de una de las mejores conferencias que se hace aquí en Norteamérica, que fui una sola vez, donde este año me rechazaron las dos charlas que puse, el año anterior había estado, y cuando pregunté por qué, me respondió por qué, hablamos. Hay gente que te dice, otros que no, otros que pasan. Y hay otros sitios donde, por ejemplo, yo me enteré uno cómo funciona, donde me dijeron, mira, dice, lo que pasa es que acá no tenemos un comité que elija las charlas. Acá lo que hacemos es, cuando abren el periodo de call for paper, la gente manda charlas. Y después, durante 2 semanas, los asistentes del año anterior y los que se han registrado para ese año eligen quién debe estar. Pero, no me acuerdo, un año lo hicieron que podías elegir solamente viendo el título y la descripción, y otro año también viendo al ponente. Creo que el primer año era sin ponente y el segundo año habilitaron también el ponente para que la gente pueda ver quién iba a estar. Y me pareció algo coherente. Son estas charlas multiempresa, no son solamente de tecnologías Microsoft o de Amazon, de Facebook. Hay un poco de todo. Pero digo, bueno, es bastante coherente porque si al final vos estás pagando no es caro como un build, no son $2.000, pero es salado. Es importante lo que estás pagando. Que tengas derecho como asistente a votar tu charla, a votar la charla que quieres ver. Me pareció algo genial, pero también es cierto lo que decía recién, que todo esto que escriben de voy a, el Avenger de la muerte, está orientada para que el comité que elige los nombres le guste ese y lo
Hay
ponga
otro
ahí.
tema que a mí
No
que me
sé.
llama la atención a mí, es que hay algunos eventos que se agotan las entradas antes de saber la agenda, los ponentes, o sea, no lo puedo entender.
Porque son eventos de networking, sobre todo. Son eventos, por ejemplo, el evento este tan grande, ahí, bueno, se me ha olvidado. El evento este tan grande de programación que hay, que son unas 2.000 personas que se agotan nada más salir, y es por el propio evento, no es tanto la charla que te van a dar, que comúnmente, como son muchos tracks, siempre hay algo, pero sobre todo es cuestión de networking. Vas al evento porque tienes que estar en ese evento, porque es un evento molón en donde van a estar los mejores o los que tú más respetas. Entonces, en relación con eso, también fijaros en otra cosa. Se conocen antes los patrocinadores de los eventos que los que van a ser los ponentes.
Bueno, sabiendo los patrocinadores, muchas veces se puede suponer los ponentes, ¿no?
Bueno, eso también, pero ¿me entiendes? Es esas cosas, esas contradicciones que a veces te encuentras, ¿no? Voy a ir a un evento. ¿A quién vas a ver? No lo sé, todavía no ha salido el listado de personas. Ah, vale, sí, pero como está tal y tal persona, tal y tal empresa patrocinando, pues ya sé que por lo menos por aquí van a ir los tiros, ¿no? O directamente, la mitad de los eventos se han convertido en un negocio de marketing, en una campaña
Sí.
de marketing.
Eso también iba a decir, que hay muchos eventos que también lo
Sí,
entiendo, porque
por
no es
supuesto.
fácil juntar dinero para esto. Pero el otro día, no me acuerdo, si no encuentro el tweet, lo voy a dejar después en las notas. Alguien escribía de por qué en este evento a los patrocinadores no le daban un slot para un speaker. Si querían patrocinar el evento, bien, y si no, no. Entonces dijeron que como no, 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 el evento pasó de costar, no sé, 10 € a costar 100 euros. Y decían, porque también es otra, ¿eh? Nosotros vamos a estos eventos y nos quejamos por los que están ahí, los que no están, por las charlas, pero todo el mundo quiere su cafecito gratis, todo el mundo quiere la comida, si te traen sándwiches te quejas, que querías comer algo mejor, pero atrás de todos estos eventos hay un trabajo de
Tremendo.
organización y
Ese es otro tema,
logística.
¿no? Cuando
Tremendo.
alguien organiza algo y después la gente no se presenta, ¿no? Ese es otro tema para hablar.
Bueno, eso es de lo peor que te puede pasar. Yo me acuerdo que cuando empecé a hacer el podcast hace un par de años, a una de las primeras invitados que tuve fue a Luis Franco de
Sí, me
Andorra
acuerdo.
para hablar solamente del trabajazo que se mandaba él cuando organizaba los, ¿cómo era?
No sé qué pasó la.
Sí, el Gagapalooza,
Sí.
Gigapalooza, no sé, el evento que había un montón, eran varios cientos de personas ahí en Andorra, súper bonito y todo, pero el trabajo que hay detrás de todo esto, la gente no lo ve. Y claro, si encima que te estás rompiendo el lomo para conseguir patrocinadores, el sitio, comida, logística, ta, 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 viene uno que te propone una charla que significa las máquinas quitan nieve son machistas, que no sé, yo ya de organizador y de todas estas cosas ya no me meto más. Es un tema complicado y es una pena lo que decía recién, una pena de que vas a ir a tal evento, sí, y qué vas a ver, no sé, pero voy a ir.
Sí,
Bueno.
yo, un evento en Latinoamérica, en Uruguay, que lo organizan muy bien, no sé cómo será ahora, pero que yo tuve la suerte de dar una charla. ahí te pedían la charla de la inscripción, si la habías dado en algún lado, te pedían algún video de vos mismo dando alguna otra charla para ver cómo te desenvolvías. Y, o sea, aseguraban un mínimo de calidad en las charlas y después eran todos iguales como se evaluaban. Y si te rechazaban, que el primer año me rechazaron, te explicaban exactamente por qué. Mira, esto acá nosotros buscamos más este tipo de cosas y no sé qué. Y al final el evento tenía un nivel súper alto, ¿no?
Sí, bueno, ese es otra. No es una queja, pero la verdad sí he tenido mala suerte en las últimas charlas que he estado, o por lo menos también es que viví una época dorada, en donde estaba, me acuerdo, todo el equipo de Bonin y los eventos que se organizaban. Además, estaban unos speakers que también validaba Microsoft y era gente muy potente, comunicadores muy potentes, pues eso, David Salgado, Bruno, Luis, Rodrigo, gente con una capacidad de comunicación brutal. Y eso sí lo estoy notando ahora con la saturación de eventos, que ha bajado muchísimo el nivel de comunicación. Me he encontrado muchos, demasiados, no voy a decir muchos porque no es cierto, pero sí me he encontrado demasiados casos en donde me he ido con la sensación de que la persona que estaba dando la charla tenía que trabajarse mejor la comunicación. De hecho, como siempre, que soy un bocas, me llamó mucho la atención una presentación específica, que además era una presentación de empresa, y el speaker básicamente le estaba hablando al PowerPoint, que es una de las primeras cosas que te dicen que no debes de hacer cuando estás hablando en una charla. Y esas cosas.
Mira, yo.
Sí, dime, dime, perdón.
No, no, yo te iba a decir. Alguna vez leí hace mucho, creo que vos también estabas un día que Salgado en las oficinas de Microsoft un sábado, éramos
Sí.
cuatro, y tío nos ayudó, hizo una juntada ahí para preparar sesiones y presentó el libro de Nancy Duarte, el Resonate y estas cosas. En esos días yo aprendí que tenés que dedicarle mucho tiempo a prepararlo. Tenés que tener una idea, la idea es buenísima, tenés que encontrar algo, también es fácil, pero prepararlo cuesta, a mí personalmente me cuesta mucho. Cuando me vine a Canadá, como uno de mis challenges, una de las cosas que me había puesto como objetivo en empezar a hablar en inglés mucho, inclusive 4 años después, a cada charla que voy a dar la practico 20 veces, 30 veces. ¿Por qué? Porque como informático, el inglés informático lo tenés muy fácil, aprendes a hablar inglés informático y sabes decir tus cosas, pero cosas del día a día. Llegar a la gente con una tontería de un chiste, contar una cosa o contarles por qué cuando tu gato te mea en la alfombra te dan ganas de matarlo y que se entienda y que no quede mal, son cosas que no son naturales, tienes que practicarlas. Entonces he empezado a practicar mucho las charlas. Y me he dado cuenta de que yo termino de preparar una charla y una vez que termino de preparar la charla, después le dedico básicamente un 60% del tiempo en preparación y un 40% restante en practicar. Sin cambio, sin nada, hablarla, 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 hablarla. A la tercera vez que decís una charla que le estabas hablando frente al micrófono, frente al ordenador, o que se la cuento a mi mujer o a mis niños, ya la cabeza se me chipea en inglés y me sale sola. Hace poco estuve en una conferencia y veía gente que estaba terminando las charlas antes de salir al auditorio. Que no está mal, todo el mundo hace algo de esto porque nuestros amigos de Azure te cambian alguna cosa que tenías el
Siempre.
día anterior y una demo que funcionaba deja de funcionar. Eso pasa siempre. Pero esta persona que estoy hablando estaba terminando la que estaba ahí y te dabas cuenta cuando salió que no ni siquiera sabía de lo que iba a hablar, estaba leyendo sus slides, se equivocaba y una sensación tan fea, pero bueno, ahí estaba. Y como decía recién, de alguna forma, él había pasado el filtro con su nombre mega guay, con Avengers, Marvel, lo que sea, para su charla. Y otro que tal vez le hubiera dedicado más tiempo, más ganas, hubiera podido presentar algo mejor, no estaba ahí. Es una pena, pero.
Sí, bueno, ese es un tema, son dos temas muy largos para hablar, ¿no? A mí me hubiese gustado tener tiempo para hablar de si hace falta crear dos microservicios para hacer uno la mundo. Uno que diga hola, otro que diga mundo. Comunicarlos por un bus y que tengan un load balancer delante.
Por supuesto, y además.
Kubernetes para levantar todo.
Además, no lo vamos a hacer con Kubernetes, no, lo vamos a hacer con OpenShift para que sea multicloud y así pueda poner uno de los microservicios en Amazon y el otro lo voy a poner en on-premise.
Claro, que es un escenario de todos los días, básicamente. Eso
Todos los días.
es el día a día.
Yo que sé solamente hacer Docker Run y aprendí Docker porque funcionaba en la Raspberry Pi, ni siquiera por algo eso sí. Cuando escucho hablar esas cosas digo, ¡guau! ¡Madre mía! ¡Qué nivelazo! Che, se está acabando el tiempo final, ¿eh? Ha sido un placer, como siempre. El próximo lo hacemos más técnico, sí, el próximo nos ponemos a hablar un poco
Sí.
de lo que vosotros realmente sabéis. Yo soy un
Fue
atado,
bueno
yo
porque
soy
no llegamos a
un...
ninguna conclusión.
No, por supuesto.
No, bueno, pero a ver, yo mi conclusión es, para mí no hace falta el título para programar. Bueno, en realidad me gusta lo que dijiste vos, Leo, al principio. Teníamos que definir primero qué es un programador para ver si después hace falta el título o no. Para mí, para Bruno, no hace falta el título para programar. Tal vez para otra persona sí, pero para mí yo creo que no. Y sobre las charlas, sí, habría que hablarlo un poco más para ver a qué conclusión llegamos.
Dejarme solamente cerrar, bueno, no cerrar, compartir una alegría que tengo muy especial. Hoy en la mañana nos han dado la gran noticia de que nos van a poner en España dos regiones de Ashur. Y yo que soy forofo de Ashur, bueno, de Azure, estoy contentísimo.
Y dos, ¿por qué? Una para Cataluña y otra para
No,
España, Portugal y España,
porque se ponen
o...
pareadas, comúnmente se ponen pareadas.
Ah, vale. No es que iba a haber España Norte y España Sur,
Eso sería
así,
lo
¿no?
ideal, que hubiera España Norte y España Sur. Que hubiera una.
Ah.
España Norte sería Madrid y España Sur sería Madrid, por supuesto. Bueno, no, Málaga.
Pero el tío Satya tiene la billetera que le pela ahora porque que le está quemando, porque la semana pasada anunció lo de México,
Que
creo que
también en México
también.
van a montar una región.
¿Y ahora España? Bueno,
Porque.
yo encantado que abran más
Porque
regiones, ¿eh?
Amazon va a montar una región también aquí, fueron los primeros en anunciar y no lo temíamos. Según lo dijo Amazon, dijimos, uy, Azure no se va a quedar atrás. Entonces, estamos de
Bueno.
muy enhorabuena porque además es una oportunidad muy interesante para todos esos arquitectos, sobre todo gente de operaciones que quiera poder pegar un peldaño hacia arriba. Van a ser muy poquitos puestos,
No.
pero.
Y otra cosa importante también es que seguramente mucha de la... No sé cómo estará ahora, pero cuando yo me fui era un tema tricky todavía. El tema de las... De todos los datos,
Exacto.
si los datos viven en
Sí.
España, ya es un check gigante que tenés para la administración pública, todas estas
Sí,
cosas así.
sí.
Yo cuando llegué acá a Canadá fue cuando justo habían abierto los data centers, los primeros data centers aquí en Canadá. Y fue el año en el que por fin se empezó a trabajar con Azure en el gobierno, por ejemplo. Porque su principal check era que el dato tenía que residir en el territorio de lo que sea. Pero bueno. Che, como siempre, un placer.
Igualmente.
A ver que cerramos con algo técnico, gracias, para mantener el estilo y nos vemos en la próxima.
Gracias, che. Nos vemos la próxima.